Bueno, durante el fin de semana, el presidente Duque aseguró que en el país existen vías legales para que la institucionalidad converse con la ciudadanía sin necesidad de que se cubran los rostros. Esta es una sociedad libre, dijo, democrática, de ideas y de propuestas. Aquí nadie necesita taparse el rostro para exponer sus ideas. Es un debate, Espinosa, complejo, porque por un lado, quienes tienen capucha y quieren dialogar, dicen que es que si se quitan la capucha, pues su seguridad está en riesgo y que además ellos protestan así. Por otro lado, pues el gobierno dice, no podemos seguir hablando con gente a la que no se le ve la cara, ¿no? ¿Qué tan legítimo es ese diálogo cuando usted está hablando con alguien y no le puede pues ver la cara? Usted no sabe si está hablando con A o B, ¿no?
Sí, Vanessa, yo creo que ayer estuve buscando ejemplos en la historia reciente de América Latina o del mundo de gobiernos que hayan decidido conversar con personas encapuchadas. Yo solamente encontré uno en un escenario algo distinto al de Colombia, y es que en México se conversó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era famoso por tener una capucha, igual que los otros subcomandantes como David, que negociaron con el gobierno de Zedillo en el 94 y llegaron a un acuerdo luego en el 96. Pero salvo ese ejemplo, yo no recuerdo otro episodio en el que un gobierno se haya sentado a conversar dándole legitimidad política a personas que no quieren mostrar el rostro. Comprendo las razones de algunos de los jóvenes de la primera línea, pero me parece que en esa circunstancia pues es complejo que alguien los tome en serio y que se sienten a negociar con personas que nadie sabe quiénes son, porque ni siquiera sus nombres conocemos.
Sí, ese es el problema. Pues Juan Sebastián Arango es el consejero para la juventud del gobierno Duque. Consejero, gracias por estar aquí con nosotros en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Vanessa, muy buenos días para ti, para todos los miembros del equipo de trabajo de Caracol y, por supuesto, para todos los oyentes.
Bueno, cuando ustedes llegan, digamos, a Cali, a Puerto Resistencia, y necesitan dialogar con los chicos de Puerto Resistencia, ¿ustedes saben quiénes son esos interlocutores, a pesar de que tengan capucha?
Bueno, Vanessa, la directora del ICBF y yo fuimos las primeras personas que pudimos llegar a estos puntos hace ya más de cerca de 2 meses, póngale el 2, 3 de mayo más o menos. Y mire que lo particular ahí es que en esos puntos los jóvenes con los que comenzamos a hablar no estaban con sus rostros cubiertos. Eran jóvenes con los que teníamos unas conversaciones informales claramente en los puntos donde ellos estaban, pero eran personas a las que les podíamos identificar. Ellos se identificaban y nos decían quiénes eran esos jóvenes y cómo estaban, pues cuáles eran sus requerimientos y cómo se estaban organizando, etcétera. En esos primeros acercamientos pudimos claramente hablar con ellos sin que tuvieran la necesidad de cubrir su rostro, y hemos avanzado en ese proceso en todo el país. Nosotros hemos tenido conversaciones con muchísimos jóvenes. Nosotros ya llevamos más de 350 mesas en 30 departamentos del país. Han participado más de 9.200 jóvenes líderes, jóvenes que se autodenominan como de la primera línea, jóvenes que marchan, jóvenes que hacen activismo digital, pero también jóvenes que no marchan. Porque claramente estas soluciones se construyen cuando el disenso se encuentra para poder llegar a consensos.
Claro, pero el tema es la capucha. Hablar o no, dialogar o no con alguien que tiene puesta una capucha. Entonces, lo primero es que sí se sabe con quién están hablando. Lo segundo, ¿cuál es el argumento para no permitir la capucha? Si han hablado, los gobiernos colombianos han negociado con las FARC, con el ELN. El fiscal ha dicho que los encapuchados son una banda también y los han, digamos, estigmatizado de alguna manera. ¿Cuál es el argumento para pedirles que se quiten la capucha?
Pues primero que todo, por poder proteger lo que nosotros hemos denominado en Colombia como esta democracia libre, en la cual los derechos se pueden ejercer sin ningún tipo de restricciones. Porque esos diálogos que se hacen son diálogos abiertos, donde no solo está el gobierno, están también las entidades de control. En este proceso nos acompaña la MAPOEA, nos acompaña USAID a través de Aldivoca como facilitador metodológico. Es decir, que están dadas todas las garantías para que esas ideas que son disonantes, que pueden ser diferentes, se puedan dar con todas las garantías democráticas que tenemos en el país. Ese es el primer elemento. Y el segundo, claro está, es un tema de seguridad. porque claramente ahí convergen diferentes personas y diferentes tipos de jóvenes, funcionarios, personas también que están ahí en esa construcción colectiva, y claramente pues necesitamos saber quiénes son las personas que están ahí para poder garantizar las condiciones de todas las personas que participan en estos espacios, porque eso puede pues tener muchísimas connotaciones. Ustedes recuerdan que el alcalde de Cali propició un primer espacio en esta ciudad y que desafortunadamente no salió bien. Ustedes lo recuerdan, eso pasó hace algunas semanas, se pasaron videos falsos diciendo que estaban sucediendo hechos que no eran así, y eso obviamente pues no permite que hayan esas condiciones. Hubo inseguridad para los funcionarios, para las personas que estaban ahí, para los mismos jóvenes que estaban participando en el espacio. Entonces yo creo que esas condiciones pues no están dadas, y Colombia sobre todo garantiza la participación democrática de las personas, y esos diálogos, sí, como se los digo, son abiertos y participan diferentes actores.
Pero a ver, consejero, hablemos claramente, porque como usted bien menciona, no podemos meter a los jóvenes en una misma bolsa. Hay episodios de violencia destacables, pero también los jóvenes tienen unas peticiones concretas. Usted habla de garantías, pero lo que ellos manifiestan es que las capuchas son para que eviten que los perfilen, que los maten, porque sí hemos registrado nosotros violaciones de derechos humanos en medio de los enfrentamientos y desapariciones que aún todavía estamos buscando los porqués. ¿Cuáles son las garantías puntuales de seguridad que ustedes les entregan a los jóvenes para que se quiten la capucha?
Bueno, lo primero es, muy bien como usted lo dice, Vanessa, separar dos cosas. Una cosa es la manifestación pública y pacífica que hacen los jóvenes, y que con eso hemos venido construyendo una cantidad de propuestas y de anuncios que ya hemos venido sacando. Y otra está concentrado en hechos de vandalismo, de violencia, de terrorismo de bajo impacto, pues que eso tiene otro tratamiento que no es de lo que estamos hablando en esta conversación. Para esos jóvenes que se manifiestan pública y pacíficamente, las garantías que hemos dado son las siguientes. Primero, como se lo digo, en estos espacios de conversación no solo está el gobierno, nos acompañan también las entidades de control, nos acompaña la MAP-OEA y nos acompaña a través de metodología Agdivoca de USAID. Pero adicionalmente, en aras de que los jóvenes estaban planteando temas concretos alrededor de la manifestación pública y pacífica, con el ministro del Interior nosotros activamos en la Comisión Nacional de Garantías para la Manifestación Pública y Pacífica, que es el decreto 003 del 2021. Y esa comisión aprobó dos cosas fundamentales. Primero, una ruta crítica para poder desarrollar la manifestación pública y pacífica, pero adicionalmente una subcomisión exclusivamente para jóvenes, que tuvo la posibilidad de que los jóvenes hablaran directamente con la CIDH, que ha sesionado ya en Pereira, que ha sesionado en Medellín, y que nosotros vamos a seguir haciendo esas sesiones. ¿Para qué? Para poder que ellos puedan poner sobre la mesa, en esa comisión donde estamos el gobierno, las entidades de control, las entidades garantes de derechos humanos, las entidades de cooperación internacional, en la fiscalía, puedan poner sobre la mesa todas las denuncias que ellos tengan para poder individualizar los casos concretos que hayan y se puedan hacer las investigaciones correctas. El presidente de la República ha sido supremamente claro, y es,
consejero,
con toda nuestra fuerza pública, el aprecio, pero también toda la exigencia a la hora de cumplir sus funciones.
Hay una directriz, digamos, de ahora en adelante, quien se siente encapuchado en uno de los diálogos, entonces no participa.
Nosotros hemos hablado con muchísimos jóvenes, Vanessa, y yo le puedo decir que estas conversaciones pasan en los espacios abiertos, públicos, y ellos en algunos casos nos han dicho, pueden venir jóvenes con sus rostros cubiertos, y les hemos dicho, pues miren, eso no es fácil para el ambiente, para los otros jóvenes, y ellos mismos, algunos de ellos los han entendido y no participan o simplemente mandan mensajes. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en la Comisión de Garantías de Manifestación Pública y Pacífica en la ciudad de Medellín, los jóvenes que usan o que cubren su rostro no fueron, pero enviaron sus posiciones en un comunicado, y la leyó uno de los jóvenes que estaba ahí, pues que sí está plenamente identificado. Entonces, yo creo que lo importante es ir generando esa confianza con ellos que nos permita sentarnos a dialogar en las condiciones en las que todos estemos tranquilos y en las que se pueda proteger sobre todo la democracia y la libre opinión en Colombia.
Pero no me quedó claro, ¿con capucha hay diálogo por ahora o no?
No, con capucha en este momento no hay condiciones.
Entonces, si se sientan con capucha, no hay diálogo. Para sentarse, tienen que quitarse la capucha. Gracias, consejero, por estar aquí con nosotros.
Con muchísimo gusto, Vanessa, a ustedes.
Es Juan Sebastián Arango, el consejero presidencial para la juventud. Esa es la polémica, Espinosa, ahí está planteada. ¿Sentarse o no sentarse? ¿Sabe que tengo una inquietud con respecto al ETA? ¿El ETA se sentó encapuchados?
No, pero esa es una buena pregunta, Vanessa, porque en efecto los comunicados de ETA, que tenía un brazo político con el que sí hablaba el gobierno español o los distintos gobiernos españoles, pero los comunicados de ETA en su brazo armado aparecían siempre con las capuchas. De hecho, en el último de esos comunicados, cuando dicen que van a dejar las armas, siguen apareciendo con las capuchas, pero esos eran unos comunicados que ellos unilateralmente hacían y ponían en redes. El gobierno se sentaba a hablar con gente que reconocían, porque sabían quiénes eran los que decían representar al brazo político de ETA. De manera que me parece que ese caso no es el mismo. Sí, el subcomandante Marcos.
Sí, pero nosotros estamos hablando
del siglo pasado.
Exactamente, sí. Y de grupos además ya legítimamente, o al menos que se les dio en ese proceso su condición de actores. Los jóvenes son, es una cosa como tan espumosa, que es tan grande, que todavía no podemos decir que tal o cual se sienta a negociar, y ellos lo que dicen es: yo cómo me quito la capucha si tengo miedo de que me maten, de que me perfilen y que sigan detrás de mí, como ha pasado con otros, según denuncio de Human Rights Watch, con otros manifestantes. Es que estamos hablando de contextos totalmente distintos. Ellos se están organizando, pero hoy, como fuerza política, no están representados como un todo.
¿Sabe qué pasa? Que aquí también en Colombia, al que ven protestando, lo echan del trabajo. Muchos de esos jóvenes son profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, de las universidades privadas, pueden tener trabajos en diferentes compañías. Cuando los ven sin la capucha, muchos de ellos pierden sus trabajos, su familia les deja de hablar, y en algunos casos muchas veces se planteó que era hasta un tema romántico, ¿no? Estos jóvenes, porque así era antes. No, para nada. Es que aquí también hay una estigma demasiado fuerte con el tema de la persona que se tapa la cara. Ahora, en pandemia todos estamos con el tapabocas. Eso, en este caso en particular, sí decir que ay, que tiene la cara tapada, pues todos. O es que una persona con tapabocas lo vamos a reconocer.
Claro. Nos encapuchó a todos. Pero venga, Alfredo Beltrán fue presidente.